La semana que viene me voy a presentar todo lo que digo. Eso va a estar todo presentado y ustedes van a tener acceso. No va a haber inconveniente en eso. Creo que son en este momento 12, entre 10 y 12 creo que son los que están con posibilidad de ser trasladados. Tenemos que ver ahí el índice de peligrosidad. Hay gente que no quiere recibir activistas de PP. Tienen razón. O sea, ahí aparece, hay una fauna bastante compleja en todo esto. Y espero que no tomen a mal eso porque es un giro idiomático. Y a mí me gusta cuidarme poco cuando hablo con ustedes, me gusta ser sincero y que todos entendamos de qué estamos hablando. Pero es bastante variopinto lo que hay allí. Y no todo, evidentemente, por razones de seguridad, podrá ir a otro lugar. Y cuando digo esto, empiezo a dudar cuál es la razón de seguridad, porque si un narcotraficante salió caminando por la puerta, parece que la razón de seguridad tiene poco justificativo. Está la lista en el ministerio, le voy a hacer llegar. Yo la verdad que tengo muy poca memoria para los nombres en particular, me cuesta mucho hacer ese esfuerzo. Entonces les pido que me releven de esa obligación, pero en el ministerio está a su disposición sin ningún problema. González Daer está en este momento, claro. Claro, sí. Nosotros vamos a pedir la autorización para que sean trasladados todos. Insistimos en esto. No es un centro de detención.
Ministro, ¿no se está planificando la construcción de una penitenciaría de máxima seguridad que podría albergar en el futuro, digamos, porque sabemos que eso también tiene mucho trabajo?
Yo quiero aprovechar la mención que usted hace para traer a colación algo sobre lo cual debemos reflexionar todos. No tengo números exactos, tengo muy mala memoria. Pero pongamos que desde agosto hasta hoy, y podemos utilizar enero del año anterior para no decirles es una cuestión de una administración u otra. Saquemos el tema político y saquemos el tema de las administraciones del eje del debate para entender cuál es el problema. Hemos detenido, aprehendido y puesto a disposición de la justicia aproximadamente 10.000 personas. Un número redondo. Puedo dar número preciso. Si tomamos el mes de enero del año anterior, había, número redondo, 10.000 presos en las cárceles. Después de entregarle 10.000 presos, sigue habiendo 10.000 presos en las cárceles. ¿Qué pasó? Pero sigue estando siempre la misma cantidad de presos. O sea, se largó a los 10.000. No es culpa de la fiscalía, no es culpa del Poder Judicial, pero tenemos que sentarnos con seriedad a estudiar el sistema, porque lo que no se puede suponer es que es solo culpa de la policía. Porque al que se le detiene hoy, se le detiene 72 horas después nuevamente, cometiendo el mismo delito. Y se le detiene 2 semanas después otra vez en la vía pública. Entonces tenemos un problema que tenemos que poder encararlo en forma desapasionada. Absolutamente. Por eso tomo como referencia enero del año anterior para no decir es mi gestión, la gestión del ministro anterior. No, es un resultado conjunto de un problema donde no nos sirve estudiar al culpable, ni buscar un culpable, sino buscar una solución. Y aprovecho mencionar este tema en atención a lo que usted adecuadamente está señalando de que existe un proyecto de aumentar la capacidad penitenciaria. Porque alguien me podrá decir también, no hay más lugar en la cárcel. Pero si no hay lugar en la cárcel y el delincuente tiene que estar en la calle, entonces perdónenme, pero es muy difícil mantener una proyección optimista a futuro que diga se va a disminuir el origen de la delincuencia o el impacto de la delincuencia en la vida normal de la gente.
Ministro, sobre el caso de los dos agentes del grupo Lince detenidos, ¿qué información maneja al respecto?
Aparentemente fue una situación de chantaje, ambos no estaban en servicio. A la hora que se produce la detención no se corresponde con hora de servicio y los sistemas de identificación que impuso el Ministerio del Interior sirvieron para identificar adecuadamente a las personas y la policía les detuvo.
Ministro, durante la campaña, luego cuando se llegó a la victoria, el movimiento Añetete y hoy oficialismo hizo duras críticas a la fuerza de tarea conjuntas en el gobierno anterior, las falencias estuvieron resaltando y hoy a casi 6 meses. ¿Se realizó una reestructuración de la que mencionaron?
Sí.
cosas positivas, resultados positivos, o se sigue trabajando en la reestructuración que el propio presidente habló semanas atrás?
A ver, la reestructuración es parte de la base de una tarea esencial que es la articulación de todas las fuerzas del Estado para cumplir un objetivo. El objetivo es eliminar al EPP. Ese es su objetivo prioritario, el señor presidente de la República marcó el objetivo y todos los secretarios de Estado están obligados a incidir en que el objetivo se cumpla. Lo que hemos encontrado es una tarea descoordinada y a veces la coordinación y la sumatoria de esfuerzos tiene que vencer cuestiones personales o visiones personales. Se está trabajando en eso y yo espero en muy pocas horas más tener resultados que pueda mostrarle a usted. Usted me dice a mí, a ver, el objetivo final es la detención y ese es el resultado. Tiene usted toda la razón del mundo.
¿Resultado cero sería hasta ahora entonces? ¿Resultado cero sería?
No, no es resultado cero, no es necesariamente resultado cero. Pero debo reconocer que el resultado no es lo optimista que debería ser. Estoy de acuerdo con usted en eso.
¿Sigue recibiendo amenazas por parte del grupo PP? ¿Qué se maneja respecto a eso, ministro?
Mucho en la zona se sigue hablando de amenaza y hay dos grupos. Hay grupos que amenazan sin ser del EPP. Ese resultado lo hemos mostrado, ¿verdad? Porque se ha detenido gente, se ha expulsado gente, se le ha encontrado con vehículos, con chalecos antibalas, con armas largas, todo, y eso ante todo lo peor. Pero ese grupo no era EPP. Sin embargo, chantajeaba en nombre del EPP. Entonces, no todo chantaje tiene como origen EPP. O sea, nosotros dimos con algunos grupos chantajistas, esos ya han sido neutralizados a esta altura. Se ha hecho un excelente trabajo por parte de la policía, por parte de Fuerza de Tarea Conjunta, por parte de SENAD, por parte de la Secretaría de Inteligencia, para terminar con uno de los componentes de este problema y creo que se ha obtenido éxito en eso. No se ha tenido todavía el éxito correspondiente en la lucha con el EPP y eso tenemos que reconocerlo todos. Pero estamos trabajando para eso.
¿El ministerio se pudo comprobar que estas amenazas provienen del EPP o cómo se está...?
No, lo que se comprobó es que no provenían del EPP, no el caso Listro. Eso se está investigando. Pero los otros casos sí claramente no venían del EPP. Tal es así que están detenidos. Y los que fueron detenidos no son del EPP. Justamente, si fuesen del EPP... ya tendríamos el éxito que me está pidiendo su compañero y yo estaría acá festejando y no pidiéndole disculpas. Muchas gracias.
Una pregunta más, ministro.
Una pregunta.
Usted también es un referente político de Añetete.
Ahí nos fuimos a otro lado. No tiene nada que ver con el presidente, no tiene nada que ver con la Comisión de Seguridad. Cuando todo esto se acaba, me convierto en referente político. Adelante.
Bueno, existen fuertes versiones de que Ulises Quintana estaría lanzando, digamos, su precandidatura para la Intendencia de Ciudad del Este.
¿Qué quiere que le diga para que usted me aplauda?
Desde el movimiento que
no, vas a ver,
¿cómo se estaba tomando eso?
Todo lo que yo digo va a ser criticado, entonces, ¿qué quiere que le diga? No tiene ningún impedimento legal, eso pues tenemos que coincidir todos. La gente quiere ponerle impedimentos legales, puedo estar de acuerdo. Que me digan a partir de qué momento. ¿Será el momento de la detención por la policía? ¿Será el momento de la imputación? ¿Será el momento de la acusación? ¿Será el momento de la condena? ¿Regirá el principio de inocencia? El principio general de inocencia, digo, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que acordar en la mesa. Lo que no podemos es estar eternamente disgustados con la ley que hemos hecho. Porque si estamos eternamente disgustados con la ley de que hemos hecho, entonces me pregunto para qué la hemos hecho. Por lo menos para qué la hemos hecho en estos términos. Yo soy un actor político que cree en el pacto permanente, que no necesita tanta ley. Y yo creo que es un error vivir legislando. Porque terminamos haciendo polución, nos llenamos de normas que se van contradiciendo. Nosotros necesitamos que la política sea una actividad de caballeros y damas. De caballeros se utilizaba antes, no sé, no quiero meter el tema género allí, pero una actividad donde el actor, la actriz política, tenga un pacto general que comprenda que lo que está por delante no es el interés particular del actor, sino el beneficio de la ciudadanía. Y tenemos que tener un amplio acuerdo de norma no escrita. Nosotros somos los primeros que levantamos la mano todos los días felicitando, por ejemplo, a Estados Unidos por tener una constitución de tan pocos artículos, con tan pocas enmiendas y que vivió tanto tiempo. Y al día siguiente pedimos hacer 500 leyes para regular hasta por qué parte de la acera hay que caminar. Y una cosa se contradice con la otra. Cuando nosotros tenemos que recurrir a tanta ley, a tanta norma, tenemos que legislar todo, es porque no tenemos convicción democrática.
¿Cómo quedan los antecedentes de su presunto vínculo con el narcotráfico?
Y hasta que la justicia decida, tenemos que volver a establecer en qué momento aplicamos el vínculo. Porque si creemos que efectivamente nadie puede ser castigado hasta tener la condena, entonces la presunción de inocencia rige hasta ese momento.
¿Y esa conversación telefónica en la que es asistido?
Esa conversación telefónica es la base del proceso, ¿verdad? Y esa es una cuestión que tiene que resolver la justicia. Si nosotros creemos que una persona en esas condiciones no tiene que competir, debería ser parte de un gran acuerdo, ¿verdad? Pero hoy la ley no dice eso, reconozcamos que no dice eso. Entonces, es un tema de decirle, mire, la justicia electoral tendrá que optar por reconocer o no reconocer. A mí me preocupa menos eso. A mí me preocupa más qué estamos haciendo por la ciudadanía y si realmente es legítimo exponer todo eso.
Añete, ¿te lo estaría apoyando?
No, yo no dije eso.
Lo de el diputado que hoy está preso.
Pero que Añetete no está apoyando a nadie.
Estaría apoyando en caso de que...
Cada persona tiene derecho a postularse. Nadie ha dicho que él se ha postulado. Acá se ha establecido un debate sobre si está habilitado o no, ¿verdad? Que se estableció no desde el Partido Colorado ni desde Añetete. Se estableció desde otro lugar para tratar de desviar el debate de su participación en la situación del Este. Entonces, ahora resulta que el problema va a ser Ulises Quintana. ¿Qué tiene que ver Ulises Quintana con el problema del municipio del Este? ¿Por qué se coloca este tema por delante para tratar de que no discutamos la actuación de la gente que llevó al Este a esta situación? A mí no me gusta ser funcional a nada. Yo les puedo contestar todas las preguntas, pero ya peino algunas canas, como algún colega suyo, ya le estoy viendo que también peina canas. Bastante poco peinado entre paréntesis, pero no importa, casi igual que yo, pero ya peinamos canas para dejarnos llevar por el hecho de que una posición interesada nos conduzca a desviar el eje del debate del problema municipal. Ya estamos grandes para eso.
Pero el movimiento no estaría apoyando.
El movimiento no ha dicho nada. Tendrán que presentarse las personas. El gobernador de Alto Paraná, integrante del movimiento, dijo: nosotros vamos a hacer una encuesta rápida y con esto vamos a tener una posición interna y allí tendrán que conversar los actores que son Añetete y ahí el movimiento tomará una decisión. No es este el momento de tomar decisiones.
Para el fiscal Fuster, por favor, en cuanto a la destrucción de puertos clandestinos para contrabando en Salto del Guairá, ¿cómo avanza?
Sí, informé al presidente sobre esa situación. En la semana pasada, entre el jueves y el viernes, estuvimos por la zona de Salto del Guairá con la ayuda de la Armada Paraguaya. Hemos realizado la segunda fase de la operación, en este caso Salto del Guairá, donde se han destruido 6 puertos clandestinos a los efectos de evitar que esos lugares sean un punto, en este caso, de donde se envíen mercaderías de contrabando hacia el lado brasilero, ya sea electrónica, cigarrillos y otros productos, ¿no? Nosotros seguimos enfocados en esa tarea de trabajar, de proteger al productor nacional, de proteger al industrial, de proteger el empleo de la gente, ¿no? Esa es la principal preocupación del presidente de la República y buscar siempre la formalidad, combatir la informalidad, buscar la formalidad de la gente y trabajar objetivamente y en forma coordinada también con el Ministerio Público.
Se han incautado importantes cantidades en ese sentido, doctor. ¿Por qué ahora se incautan mayor cantidad de mercaderías que ingresan de contrabando?
Y bueno, todo pasa por la integridad de las personas también, por la cabeza quien está dirigiendo, viniendo del presidente de la República y también a los otros actores que están hoy día al frente de los operativos, ¿verdad? En eso básicamente está se ve el éxito de nuestras actuaciones, ¿verdad? Indudablemente en estos 100 días de gestión que cumplimos la semana pasada obtuvimos casi 4 millones de dólares de pérdida para, en este caso, para los contrabandistas. En el caso de Salto Guairá se han incautado 34 embarcaciones, más de 20 vehículos y 15 detenidos y la coordinación también es importante. Esa es la clave también del éxito de todo trabajo, el trabajo coordinado entre todas las instituciones que involucra la UICE.
La cantidad de productos incautados también, ¿se va a trabajar en algún tipo de política para no destruir, digamos, eso, teniendo en cuenta la necesidad que hay también en nuestro país?
Bueno, la normativa tiene prevista dos cuestiones. En el caso de mercaderías prohibidas, necesariamente, se debe destruir. Y las demás mercaderías, en este caso, ya está sujeto a las subastas respectivas por parte de la aduana. Y hay vehículos, tenemos embarcaciones y toda la logística que normalmente se incautan en un procedimiento.
No digo, está bien, para que tengamos todos lados. Adelante.
Ministro, ¿tiene alguna opinión sobre la acusación del abogado de Julio Javier Cabañas, alias Cucho, quien atacó de inconstitucional la ley de Senavico?
Bueno, cada uno tiene derecho a presentar ante la justicia sus intereses. Y la justicia tendrá que decir si esos intereses se corresponden o no. Y si las normas jurídicas dictadas por el Parlamento ajustan o no el comportamiento a lo que reclama la Constitución Nacional. Yo le voy a decir, desde el punto de vista práctico, si Senavico no hubiese actuado, hoy la casa de Cabañas, alias Cucho, no estaría ladrillo sobre ladrillo. Y yo no creo que nadie pueda negar eso. Y los vehículos serían parte de un cementerio de chatarra. Y yo no creo que nadie pueda negar eso. Porque a poco que digamos todo eso queda abandonado, a mí no me van a decir que el Estado tiene la obligación de poner un policía de guardia en la casa de cada persona sospechada de narcotráfico para proteger sus bienes y entre tanto desproteger a la población. O sea, no me digan que la Constitución dice eso en alguna parte. No me digan que ese es el sentido que le dio el constituyente a este tema. Entonces, las opciones son dos. O llevamos un registro integral donde queda claro qué es de cada uno y suponiendo que sea inocente, se le devuelva. O de lo contrario, se abandona. Pero ante el abandono, ¿usted piensa realmente que esa casa no estaría ocupada por gente que reclamaría su más legítimo derecho a tener una propiedad sobre el lago? ¿O no le habrían robado los calefones? Que de hecho ya le robaron uno, ¿verdad? Y fue un agente policial, casualmente. Mire usted. Bueno, hoy no tendría ni marco de puerta ese lugar. Los ladrillos se habrían robado. No creo, porque en realidad lo que Senavico tiene como misión es administrar. Y la imposibilidad de tocar no es administrar. Administrar es justamente tocar. Lo que no puede es alterar el bien. Por ejemplo, y tomémoslo, tomo la casa del señor Cabaña, que parece que es lo que está muy publicitado, está muy bien, y pongo dentro una destilería para hacer alcohol procesado. Voy a poner una fábrica de caña en ese lugar. Entonces rompo todas las paredes porque tengo que poner el alambique. Bueno, eso es alterar el destino de la cosa. Mientras uno mantenga el sentido general, no veo que haya alteración alguna. Es más, se están valorando los bienes. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues vendámoslo en remate público el primer día. Con lo que también puedo estar de acuerdo. Entonces depositamos el dinero en una cuenta y terminó el problema. Y mañana que cada uno retire lo que quedó en la cuenta del remate. Es que también puedo estar de acuerdo con eso. Pero lo que no me pueden decir es que la función del Estado es abandonar los bienes. Y en la posición del abogado del señor Cabañas, la obligación del Estado es abandonar los bienes o, de lo contrario, proteger los bienes de los sospechados de comisión de delito con más celo que el que se destina a proteger los bienes de la gente decente y honesta. Y eso es inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable. Entrar en ese debate es absolutamente inaceptable. Primero preocupémonos por la gente decente. Después nos vamos a preocupar por el resto.
Para el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, durante la audiencia pública que se estuvo desarrollando en Costa Rica, la señora Cristina Arrón lo mencionó como supuestamente haber sido parte de este supuesto grupo de policías que secuestró y torturó a Arrón y a Martí. ¿Usted va a accionar contra ellos o qué medida va a tomar?
Está a cargo de un grupo de abogados el estudio y he dado instrucciones para que, si existen méritos, se accione judicialmente. Creo que es el momento en que la ciudadanía honesta actúe y accione ante estas personas que tratan de desmeritar, poner en duda la honra, la reputación de las personas. Esta señora no es la primera vez que dice eso, no solo por mí, sino por mucha otra gente. Y hemos visto y escuchado a los hijos de la víctima, la señora María Edith Bordón de Bernardi, decir que ella, como psicóloga, asistía a sus hijos tratando de saber en qué andaba la familia en ese entonces, ¿verdad? Algo realmente muy llamativo desde todo punto de vista. Lo cierto es de que ni siquiera estaba en el país en aquel entonces, estaba con mis hijos en Europa, entonces lastimosamente hasta ahora no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y tampoco me puedo teletransportar todavía. Eso fue aclarado en su momento y el abogado Diego Bertolucci incluso me había pedido disculpas por ese error, porque ellos habían insinuado eso en algún momento. En ese entonces yo dije con mi familia, bueno, esta señora, estas hermanas, debido a la situación de estrés por lo del hermano, tal vez dice algunos disparates como eso. Pero ahora, al rebobinar y volver a decirlo ante la CIDH, me di cuenta que realmente tiene un sesgo un poco extraño de querer atacar a familias que ella sabe que no tuvieron nada que ver. ¿Cuál es mi análisis? En aquel entonces, yo estaba en la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo. Y tal vez ellos mal pudieron haber entendido que nosotros fuimos lo que hemos descubierto de esa farsa. O hemos atado algunas cuestiones relativas al hecho de secuestro. Sí es cierto que allá por el año 2001 había firmado en una comunicación desde Europa justamente que el movimiento Patria Libre era un satélite de la FARC y tenía vínculo con las FARC. Hecho ampliamente demostrado en frondosas documentaciones proveídas por la República de Colombia y que hoy obran en carpetas fiscales. Y eso lo he dicho y lo sostengo, y creo que desde ese momento empezó esta suerte de persecución y lastimosamente un calvario para mi familia y para mis hijos. Estando mis hijos menores en mi domicilio, toda esta comparsita, como bien algunos lo llaman, fueron incluso hasta mi domicilio, y bueno, pero esa es la situación que uno tiene que enfrentar cuando está del lado del bien. Y eso nos fortalece porque quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y lo seguiremos enfrentando a esta gente con mucha fuerza y al día de mañana lo seguirán haciendo mis hijos y tal vez mis nietas o mis nietos. Entonces, lo que sí debemos decidir es de qué lado estamos. No es cuestión de izquierda, derecha. No, eso no es cuestión ideológica. Es cuestión de si acompañamos o no a los secuestradores y a aquellos que instalaron la industria del secuestro en el Paraguay. Hoy día estamos hablando del EPP. Escuché que algunos hicieron unas preguntas con respecto a resultados del EPP. Y vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Cómo nace el EPP? ¿Con qué actores nace el EPP? ¿Con qué actores se sustenta el EPP? Y creo que debemos ir empezando a ver cuáles son los protectores políticos y los que han financiado al EPP. Y en ese sentido nos van a encontrar no solamente la señora esta Arrón, sino nos van a encontrar todos en primera línea, con la misma fuerza, con la misma convicción. Y no tenemos miedo de estos secuestradores. Solamente respetamos y tenemos miedo a nuestro Dios. Y con la convicción y la integridad que corresponde, seguiremos luchando. Creo que la ciudadanía, y ustedes concordarán conmigo,
están cansados de ambigüedades. Están cansados de decir sí, son, no son, etcétera, etcétera. Lo cierto es que han habido víctimas a causa de este secuestro. Si ustedes saben, sabrán mejor que yo, todo lo que pasó, Cecilia, todo lo que pasó, se preguntaron alguna vez estos años de terror para la familia de Bernardi, cómo están esos chicos, Enzo, Antonia, y toda la ciudadanía, estos familiares de los militares ejecutados por estos elementos del EPP. Y nosotros, como dijo el ministro del Interior, debemos reconocer que no estamos tal vez dando los resultados que la ciudadanía espera, pero estamos trabajando en eso. La orden del presidente, la instrucción del señor presidente es resultado. Porque una cosa es decirle a ustedes, le doy toda la voluntad política. ¿Jaupey? Daipori ningún resultado. El presidente nos exige resultados y en todos los órdenes. También aprovecho para decirle que el señor presidente expresó su preocupación a ver cómo están, no solamente el tema de, los procesos de algunas personas que con el gobierno de Brasil, también con el gobierno de Estados Unidos. Hay un caso pendiente de un señor de apellido Farhat que tiene requerimientos en la justicia con antecedentes y requerimientos por dos estados, el estado de Nueva York y el estado de la Florida. Vamos a ir a hablar con el Poder Judicial a ver cómo está eso. Debemos dar resultados a la comunidad nacional y a la comunidad internacional. Y ese es nuestro esfuerzo, ese es nuestro afán. Y en eso estamos horas y horas en el Consejo de Seguridad Nacional. La ciudadanía honesta espera resultados. Y creo que la división no debe ser más entre colores, sino entre los que estamos del lado del bien y los que están del otro lado del mal, tratando no solamente de negociar y de enfrentar con brutalidad lo más sagrado que tenemos, que son nuestras familias. Debemos proteger nuestras familias con resultados. Gracias por la oportunidad.
Ministro, una cosita más. La fiscal general Sandra Quiñones mencionó que era el padre de este grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Se tiene de inteligencia algún tipo de datos de que él podría seguir en contacto con este grupo? ¿O ya se desvinculó desde que está en Brasil?
Bueno, la señora fiscal general del Estado creo que tiene mucho conocimiento por el cargo que le cupo ocupar en el pasado y creo que hablará con bastante propiedad. En lo que respecta a si tiene o sigue teniendo vínculo, es algo que estamos trabajando y por ahora no vamos a dar detalles al respecto.
Muchas gracias.
Gracias. Thank you.